Abran sus Biblias, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Buenos días, me alegro verles a todos. Apocalipsis 12. Primero que nada, tenemos que darle las gracias a Gary por la clase de primera de Pedro. Hermano, mientras estaba sentado atrás y estabas hablando del león, yo pensé, wow, esos machos también pueden atacar, y sí atacan a veces. Si te amarran en una jaula con un solo león, con uno solo de ellos, te prometo que te van a brincar encima aunque la hembra no esté, y te van a despedazar. Yo soy de África y yo los he visto operar de cerca. Y tienen un rugido temible. Pero el domingo que viene estoy muy contento de recordarle que tenemos el Domingo Internacional. Quedan unas pocas invitaciones aquí al frente si las necesitan. Pero el domingo que viene varias cosas tienen que ocurrir. Amén. Tienen que levantarse más temprano de lo normal. Y hay varias razones por eso. Número uno, lo que sea, muchos de nosotros, lo que sea que vamos a cocinar o calentar, lo vamos a hacer por la mañana, así que necesito que se levanten temprano para hacer eso. Los adolescentes van a estar al frente recibiendo la comida y estamos pidiendo que estacionemos nuestros carros donde están los trailers, no abajo donde está el estadio por allá, porque hay una función a la 1 de la tarde, así que le estamos pidiendo que se estacionen en el lado de las clases donde están los trailers, también lleguen temprano. Los niños van a estar en clase todo el tiempo excepto los adolescentes y los de escuela media, pero los demás niños van a estar en sus clases y al final del servicio los maestros los van a traer aquí, acá afuera del teatro, y vamos a dejar que los padres se vayan primero a buscar a sus hijos, a ir hacia donde está el almuerzo. Pero Mark Ottenweller va a estar haciendo la comunión la semana que viene, y Dave Hopper de la iglesia de Austin en Texas va a ser nuestro invitado especial, va a estar predicando, y estemos orando, estemos llamando a nuestros amigos que hemos invitado a través de la semana. Por favor, no vengan a la iglesia sin nada, traigan algo. Amén, iglesia. Necesitamos comer de tu comida y ustedes deben comer de la mía y traer mucha comida para nuestros amigos y visitantes. Amén. Eso va a ser el domingo que viene. Esta mañana quiero predicar el mismo sermón que prediqué en Raleigh la semana pasada, durante la conferencia. Vi a varios de ustedes en mi clase y eso está bien. Yo sé que el resto de nosotros que estábamos ahí fuimos a otras clases y eso es perfecto también. Lo más seguro pensaron, yo escucho a Richard todo el tiempo, así que déjame ir a otra clase, pero voy a predicar mi lección de la semana pasada aquí hoy. Así que la tienen que escuchar, les guste o no. De hecho, el título de la lección. Se me quedó el control remoto. ¿Me puedes dar eso, Jeff, por favor? Gracias. El título de la lección es salirse de estar estancado. Ahora, yo hice esta clase en 45 minutos en Raleigh. Me dieron 45 minutos y los tomé todos. Obviamente, no tengo 45 minutos hoy. Así que voy a ir bien rápido. ¿Me entienden? Pero yo creo que van a aprender mucho. Primero que nada, no es divertido estar estancados. Se han quedado estancados en fango o en tráfico o en un aeropuerto cuando hay mal clima. No es divertido quedarse estancado. Y cuando pasamos por la vida, a veces nos quedamos estancados. De vez en cuando nos va a ocurrir. Yo me atrevo a decir que muchas veces como cristianos nos quedamos estancados espiritualmente. Cada uno de nosotros nos quedamos estancados. Todos, predicadores incluidos. Le pasa a todo el mundo. El truco es no quedarse estancado. ¿Bien? No quedarse en el mismo lugar. Porque la vida es una jornada. Ustedes y yo fuimos llamados de las tinieblas a la maravillosa luz de Dios y ahora estamos de camino al cielo. Amén. Y Satanás quiere que nos quedemos estancados aquí, en esta tierra. De hecho, en Apocalipsis 12, voy a leer esto rápidamente. En Apocalipsis 12, ustedes conocen el relato. En el verso 7 dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, es el diablo. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Se dieron cuenta? Satanás está estancado aquí. Está estancado aquí. Ustedes y yo no podemos quedarnos estancados aquí. ¿No sería una existencia patética quedarse estancado aquí, en este mundo con el diablo, y un día llegar al otro lado y no llegar al cielo y quedarnos estancados con Satanás en Gehenna, el infierno? Y por eso tenemos que salirnos de estar estancados. ¿Qué son algunas cosas que nos estancan espiritualmente? A veces, alguien te ha maltratado. Hizo algo en contra de ti. Y tienes amargura. Y no lo has dejado ir. Y te quedas estancado. Y por alguna razón no puedes dejarlo. A veces estamos enojados con Dios. Vamos a hablar de eso. Dios, mi vida es muy difícil porque estoy pasando por estas cosas y nos estancamos. A veces la muerte de un ser querido nos causa estancarnos. Estamos haciendo duelo, extrañamos a esa persona y no podemos vencer eso. Y eso es un proceso, hacer duelo. Pero créanme, tu ser querido no querría que sigas haciendo duelo por ellos toda tu vida. Si ellos te pudieran hablar, te dirían, tienes que seguir adelante, vive tu vida. Yo entiendo que me extrañas, pero sigue adelante. Amén. A veces nos quedamos estancados porque empezamos a pensar que de alguna manera Dios ya no nos ama. Sentimos que nuestras oraciones no están siendo contestadas y empezamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? A veces sentimos que, ¿sabes qué? Estoy estancado en un matrimonio que no se está moviendo o en una carrera que no se está moviendo, en nuestro empleo, o nos sentimos que nadie nos ayuda, nos sentimos sin esperanza, nos sentimos solos. A veces estamos estancados porque hemos perdido nuestros sueños. Cuando éramos jóvenes teníamos todos estos sueños de lo que queríamos ser en nuestra vida y mientras envejecemos tenemos retos y de repente nuestros sueños se fueron por la ventana. Pero las buenas noticias, hermanos y hermanas, es que todos podemos dejar de estar estancados. De hecho, cuando miramos las Escrituras, vemos diferentes personas que en diferentes momentos en su vida se estancaron. ¿Y sabes quién los sacó de estar estancados? Dios, siempre es Dios y Jesús, amén. Y esas son las buenas noticias, que Jesús está ahí para ayudarnos. Cada vez, siempre, amén. Ahora, lo que quiero que hagamos es que miremos la vida de José en el Viejo Testamento. Porque si había alguien en las Escrituras que pudo haberse quedado estancado, en mi opinión hubiera sido José. Con todas las cosas que le pasaron en su vida, pero él no se mantuvo estancado. Amén. Así que rápidamente esta mañana voy a mirar bien rápido el relato de José y quiero que miremos cuatro cosas que yo creo que ayudaron a que José dejara de estar estancado. Lo primero que yo creo es para dejar de estar estancado, es aceptar tu destino. Aceptar la mano que Dios te ha repartido como si fuera un juego de cartas. En Génesis 37 se nos presenta el personaje de José. En Génesis 37, verso 3, nos dice que Jacob, su papá, amaba a José más que a sus hermanos. Y como resultado, su padre le hizo esta túnica bien hermosa y cara. Y él era el hijo favorito de Jacob. Y en el verso 5 nos dice que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y ellos dijeron, ¿qué? ¿Que nosotros nos vamos a postrar ante ti? Y tuvo otro sueño. Esta vez, su mamá y su papá se están postrando ante él. Todo este tiempo José no se estaba metiendo con ellos. En el verso 11 nos dice que sus hermanos estaban celosos de José. En el verso 13 hacen un complot para matarlo. O sea que esto es mucho más de que no les caía bien. Hay una diferencia de que no me caes bien y otra cosa es que te quiero matar. Y ahí estaban ellos. Así de malo era. Y de hecho, hicieron un complot. Pero la buena noticia es que nada te puede pasar sin que Dios lo permita. ¿Se han dado cuenta de eso hasta ahora? La Biblia dice que ningún arma formada contra ti prevalecerá a menos que el Todopoderoso lo permita. Así que la gente puede planear y hacer complots. No se van a poder acercar a ti a menos que Dios lo permita. Amén. En el verso 23, conocen el relato. Su papá le dijo que fuera a ver cómo estaban sus hermanos y él va. Y cuando lo ven viniendo, dicen, mira, aquí viene ese soñador, vamos a matarlo ahora. Vamos a ver qué pasa con sus sueños entonces. Le quitaron su túnica. Su conexión a su padre se la quitaron. Se lo vendieron a los ismaelitas. Entonces regresan a donde su padre y le mienten a su padre y le dicen que su hijo está muerto y permiten que su padre sufra todo eso. ¿Pensarías que alguien se iría hacia adelante y decir, papi, lo siento, mentimos, esto fue lo que pasó? Pero no lo hicieron, nadie confesó. Y después nos dice que fue vendido a Potifar en el capítulo 39. La esposa de Potifar comete hostigamiento sexual contra José, básicamente. Le dice, acuéstate conmigo. Él era un joven guapo. Y José dice, no, de ninguna manera. Y ella falsamente lo acusa. Potifar regresa a su hogar y dice, ella dice, él trató de meterse en mi cama y él, Potifar, pone a Jesús en prisión. Y está encerrado en prisión. En el capítulo 40, ustedes conocen el relato. El panadero y el copero del rey están en prisión y él les interpreta los sueños. Y la Biblia nos dice que en el capítulo 40, que cuando el copero fue sacado de la prisión, se le olvidó que José le había interpretado su sueño. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que José lo tuvo bien difícil. Dios permitió que todas estas cosas le pasaran a José. Recuerdan, comenzó desde que era adolescente. Hermanos y hermanas, todos los ratos que ustedes y yo enfrentamos en nuestra vida no son por accidente. Pueden decir amén, no son por accidente. No, en Hebreos 12 nos dice que soportemos las dificultades como disciplina, que Dios nos está tratando como hijos. José se pudo haber desamparado pensando, ¿por qué yo, Señor? Estoy seguro que se sintió decepcionado, estoy seguro que le dolió. Tal vez se pudo haber enojado con Dios en algún momento. La Biblia no nos dice, yo sé que yo hubiera sentido eso. La cosa es que hay tantas cosas en la vida que nosotros no tenemos control sobre ellas y tenemos que aprender como cristianos a aceptar la mano que Dios nos reparte. Esa es la lección número uno. Hay que aceptar la mano que Dios te reparte. A veces veo que aún cristianos que dicen, si yo tuviera esto, si fuera esta persona, entonces mi vida estaría llena. No. Tú eres muy único. Yo soy muy único. Dios nos creó a cada uno de nosotros por una razón, ¿me entienden? Yo no quiero ser Audie Flowers. Yo amo a mi hermano Audie, pero yo no quiero ser Audie Flowers. A mí me gusta mi vida. Ahora, Audie tiene una gran vida, pero ¿sabes qué? Yo también tengo una gran vida. Yo creo que a veces miramos a otra gente y decimos, ah, yo quiero ser como él, yo quiero ser él, ojalá fuera él. No, te tienes que gustar a ti mismo, porque Dios te creó así como eres. Amén. Yo no quiero ser calvo como Audie. Él le llama su sunroof, su convertible. Yo no quiero una cabeza así porque mi cabeza es plana para atrás. Si yo fuera calvo, se vería feo. Mi punto es que tienes que aceptar lo que Dios te ha dado en esta vida. Deja de tratar de ser otra persona. Deja de desear que fueras otra persona. Amén. Acepta tu destino. Número dos. Les dije que iba rápido. Escojan su reacción. José se pudo haber deprimido sobre todos los retos. La Biblia nos dice en Génesis 39 que el Señor estaba con José y prosperó mientras vivía en la casa de su amo egipcio. También se repite varias veces que cuando estaba en prisión, el Señor estaba con él y le demostró bondad y le otorgó favor ante los ojos del que estaba a cargo de la prisión, quien lo puso a él a cargo de la prisión. El carcelero lo puso a él a cargo de la prisión. O sea, tenemos este hombre que fue de esclavo a ser acusado falsamente y ahora está en prisión. Pero a través de todo eso, dice que el Señor estaba con él. Eso es todo lo que importa. Eso es lo único que ustedes y yo necesitamos. Pero escogió su reacción. Él pudo haber tenido resentimiento. Él pudo haber tenido una rabieta por la vida difícil que había tenido. ¿Cuál es mi punto? No tenemos control sobre lo que nos pasa, pero tenemos control absoluto de cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. Cuando alguien se mete al frente tuyo en el tráfico, puedes sonreír y decir que Dios te bendiga. O puedes permitir que la presión de tu sangre se suba. Es tu reacción. Es tu decisión. Yo lo digo porque eso es algo que yo lucho con eso. Cada vez que estoy deprisa para llegar a algo, de repente alguien se mete al frente mío como si van en un funeral y yo estoy aprendiendo a mis luces para que se mueva. Esa reacción es mía. Yo puedo decidir mantenerme calmado o de alguna forma evitarlo, pero la reacción es mía. Tenemos control sobre cómo reaccionamos a las cosas. Podemos ser positivos o podemos ser negativos. Es enteramente nuestra decisión. Alguien dijo una vez que cuando la vida te tira limones, haz limonada. Pero es increíble que José estaba pasando por todas estas cosas porque Dios estaba preparando a José a través de las tribulaciones y los retos para algo más grande. Ustedes se dan cuenta que aquí en prisión fue donde él aprendió a manejar la casa de Potifar y al manejar la cárcel, porque más tarde en la vida iba a administrar el reino entero de Egipto en términos de la comida, ¿me entienden? Recuerden, él acabó siendo el segundo después de Faraón en Egipto. Así que todos los retos y las luchas, Dios lo estaba preparando para algo más grande después. Así que yo les someto a ustedes esta mañana que cada reto por el cual pasan, cada experiencia que tienen, Dios te está preparando para algo más grande después. Y uno de estos días van a poder mirar atrás y, como Gary dijo esta mañana, vas a entender por qué pasaste por esas cosas. Amén. En Primera de Pedro, no lo voy a leer porque acabamos de tener la clase de Primera de Pedro, pero dice en el verso 21 que fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes dejándoles un ejemplo para que sigan en sus pasos. Él no cometió ningún pecado y no se encontró ningún engaño en su boca, y cuando lo insultaron no se vengó, y cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Ustedes y yo tenemos que aprender a reaccionar como Jesús reaccionó. Amén. No podemos tomar venganza. ¿Ok? No podemos amenazar. Todos queremos insultar, pagar insulto con insulto, pagar mal con mal. Es nuestra naturaleza, pero tenemos que escoger nuestras reacciones. No es fácil. Nunca es fácil virar la otra mejilla. Pero tenemos que dejarle la venganza a Dios. Dios ve lo que está pasando. Dios entiende cómo te están tratando. En tu empleo o lo que sea, Dios lo ve. Y te prometo, ese hombre, esa mujer no se va a salir con la suya. No, la Biblia nos dice que seamos diferentes. Por ejemplo, en Romanos 12:20, pueden apuntar la cita, dice que si ves a tu enemigo hambriento, aliméntalo. Haciendo eso, vas a lanzar carbones encendidos sobre su cabeza. ¡Wow! Eso es poderoso. Pero obviamente, si alguien te maltrata y lo tratamos igual, porque te lo mereces, no lo decimos, pero eso es lo que pensamos. Pero Dios dice, no, ayúdalo. No podemos tomar venganza. Tenemos que actuar como Jesús, amén. He hecho este punto antes, pero lo repito, porque esto es increíble para mí. Si hubiera sido yo, José, de repente, yo soy el número 2 en el país. Voy a decir, ¿dónde está Potifar? ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está aquel copero que me dejó en la prisión? Y aún aquellos sirvientes en la casa que ustedes vieron lo que estaba pasando y no me defendieron, los voy a poner todos ahora bajo juicio. Pero no leemos que él hizo nada de eso. Increíble. Increíble. Tenemos que escoger nuestra reacción. Amén. Nadie te puede enojar sin tu permiso. ¿Ustedes sabían eso? Podemos escoger nuestra reacción. Tengo que confesar, ayer estaba haciendo quehaceres y iba de camino a casa y tenía hambre. Y pensé, ay, no he comido pizza en 3 meses, así que fui al lugar de pizza y dije, dame una pizza grande. Y le dije lo que quería. Y estoy sentado en el carro esperando 10 minutos, así que salgo y no hay pizza. Y digo, ¿Qué pasó? Y traté de mantenerme calmado. ¿Qué pasó con la pizza? Normalmente me hubiera molestado. Y yo dije, oh, no sé qué hacer. Entonces se dieron cuenta que el que entrega las pizzas estaba de camino a mi casa. Y él me dice, lo siento, te hago una nueva. Y llamaron, tráela de vuelta. Y para resumirle, me dieron dos pizzas en vez de una. Me dieron... ¿Pero qué hubiera pasado si me hubiera enojado? Hubiera sido horrible. Eso es lo que voy a almorzar cuando llegue a la casa, de hecho. Richard, Sara llegó a la casa y dijo, vio dos pizzas y dijo, Richard, ¿qué? Espérate, déjame decirte lo que pasó. Pero tenemos que escoger nuestra reacción. No podemos perder el control, perder la cabeza, amén. Número tres, rápidamente. El perdón no es una opción. Esto es grandísimo. Hay que leer esta, miren en Génesis 50. Génesis 50. El perdón no es una opción. Génesis 50:15. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejo estas instrucciones. Sí, yo no creo. Pero díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Les contestó José, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Amén. Ven que la Biblia nos dice que le perdonó a sus hermanos. Estoy seguro que perdonó a Potifar y a su esposa y a toda la gente que lo había maltratado. Estoy seguro que toda esa gente estaba pensando, oh, un día los soldados se van a aparecer y van a decir, ven conmigo. Pero hay que perdonar. Hay que dejar las cosas ir. No puedes aferrarte a los dolores del pasado. Cuando haces eso, tú eres el único que sufre. Cuando no perdonas a alguien, tú le das poder a esa persona sobre ti. Eso es exactamente lo que tú estás haciendo. Es increíble para mí. Cuando alguien hace algo o no hace algo, y nos aferramos a eso, y nos aferramos a eso, y entra la amargura, y esa persona se ha seguido adelante, ni siquiera se acuerdan lo que te hicieron o te dijeron. Y aquí tú estás, 20 años después, todavía estás hirviendo sobre eso. Tienes que dejarlo ir, dejarlo atrás. Esto es una de las cosas que para mí, una de las claves para tener un gran matrimonio. Tú no puedes aferrarte a las cosas. Primera de Corintios 3 está en la Biblia por una razón, cuando dice que el amor no mantiene un récord de las cosas malas que te han pasado. No puedes hacer eso, no puedes mantenerlo grabado. Algo te ocurre. Mi amor, ¿qué está pasando? Bueno, en el 1945 tú hiciste esto y aquello y me dijiste, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Yo no puedo acordarme lo que pasó el año pasado, menos todavía en el 1945. Nos reímos, pero así somos algunos de nosotros. Mantenemos récord de las cosas malas. No, el perdón no es una opción. Es una decisión. Es un regalo dado a alguien que no lo merece. Pero no es eso que lo que Dios hizo por nosotros, eso es lo que es la gracia. Ofrecemos gracia a los demás porque Dios nos ha dado gracia a nosotros. Funciona en el matrimonio, funciona en las relaciones, funciona en todo tipo de áreas. Pero tienen que entender que el perdón es un proceso. El perdón no es negar nuestras emociones que tenemos dolor. No estoy hablando de eso, pero tenemos que perdonar en algún momento. Yo era bien rencoroso antes de ser cristiano. Tú hacías algo, me decías algo y yo me quedaba con eso. Y guardaba rencor. Cuando me arrepentí y me bauticé, hace 27 años, dije, ya no puedo ser así. Yo no guardo rencor. Hay que dejarlo ir y dejar que Dios sea Dios. Y la parte que me conmueve son las escrituras que dice que si nosotros no perdonamos a la gente, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Básicamente, tus oraciones no están pasando del techo, estás perdiendo tu tiempo, tienes que dejarlo ir, tienes que perdonar a esa persona, no importa lo que sea que te haya hecho. Déjalo atrás, amén. Ahora a veces necesitamos ayuda profesional, consejo, todo eso, y yo apoyo todo eso. Algunos de nosotros necesitamos ayuda profesional para perdonar. Y yo conozco varios discípulos que son consejeros y yo se los puedo referir a ustedes. Pero déjame decirle algo. La Biblia es la que te va a sacar del estancamiento. Yo te animo, lo que sea que estás pasando, lo primero que tienes que hacer es estudiarlo en la Biblia. Te va a tomar más de un día, muchas veces más de una semana. Estudia todas las escrituras que hablan de esa área y empiezas a orar al respecto. Y le hablas a otra persona al respecto. Déjame decirte, esa persona te va a escuchar. Si tú vas a un consejero, ellos lo que hacen es que te escuchan y tú te sacas todas esas cosas del pecho y entonces te las tienes que pagar. No es gratis. Yo estaba pensando el otro día, wow, todas las citas que yo he tenido, si yo le cobrara a los cristianos por cada consejo, ¿ustedes saben cuán rico yo sería si yo hiciera eso? Ahora, obviamente yo no hago esto para ganar dinero, pero algunos de nosotros necesitamos ayuda profesional. Y si ese es el caso, pues hagámoslo para poder dejar de estar estancado. Muy, muy importante. Y finalmente, sigan el camino. Eso fue lo que hizo José. José no entendía la razón para todo su sufrimiento hasta mucho más tarde en su vida, pero hay que seguir en el camino. Hay que seguir adelante. No nos podemos rendir. Una de las cosas que a mí me ayuda cuando la vida es difícil, las cosas no van como yo quiero, yo empiezo a meditar sobre las promesas de Dios, porque las promesas de Dios nunca fallan. Estoy seguro que ustedes tienen sus favoritas. Yo tengo las mías también. Una de mis favoritas es Juan 14:6. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Y yo estoy yendo hacia allá a preparar un lugar para ustedes. Y si voy a preparar un lugar para ustedes, yo regresaré para llevarte allá. Cuando yo pienso sobre el cielo y sobre donde yo voy, todas estas cosas dejan de importar. Cuando yo pienso en Hebreos 13, que dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, amén. Eso es excitante para mí. Empiezo a meditar sobre las promesas de Dios. Otra que me encanta es en Isaías 50, en el verso 4 que dice, perdón, el Señor me despierta mañana de mañana para que escuche como alguien a quien le están instruidos. Me encanta mirar la palabra de Dios. Y Dios me renueva. Dios te renovará. Otra es Isaías 40, que dice, aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Estaremos en alas como águilas. No nos desmayaremos cuando caminemos. Tienen que pensar en palabras como esa y seguir en el camino, no importa lo que pase. Hay algunas cosas que no vamos a entender hasta que lleguemos al otro lado. Algunas cosas entenderemos aquí, pero muchas cosas no entenderemos hasta que lleguemos al otro lado. Amén. Es muy, muy importante. Tienen que recordar que Dios está en control. Llegar al cielo, hermanos y hermanas, lo he dicho antes y lo repito. Llegar al cielo es tu meta. Es tu meta en esta vida. Llegar al cielo y que tu esposa y tus hijos lleguen al cielo contigo también. Tus descendientes que todavía ni siquiera han nacido. Tienes que comenzar a orar por ellos desde ahora. Esa es la meta. La vida no solo se vive en los momentos altos. Todos vamos a experimentar, tenemos experiencia de momentos bajos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Si alguna vez has perdido un vuelo, tú no solo te sientas y dices, vamos a ver qué pasa. No, tratas de montarte en otro vuelo, ¿verdad? Porque quieres llegar a tu destino. Amén. Así que no importa lo que pasa, asegúrate de no quedarte estancado en un lugar. No puedes quedarte ahí. Tienes que levantarte, sacudirte el polvo y seguir moviéndote. Y lo excitante es que como cristianos nos tenemos unos a otros para ayudarnos, que no tienes que pasar por esto solo. Lo único que tienes que hacer es una llamada. Puedes decir, hermano, puedes venir, necesito ayuda. Y la gente va a dejar lo que sea para ayudarte. No hay razón para quedarse estancado. Satanás quiere que nos quedemos estancados aquí. Asegúrense que no caigan en esa trampa. Todo valdrá la pena uno de estos días. Amén. Hay muchas cosas aquí que escribí, que discutí la semana pasada, que obviamente no tengo tiempo. Ya me pasé por 7 minutos y les pido disculpas por eso. Amén. Pero no se queden estancados. Que Dios los bendiga.